7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna en esta tarde de viernes. La Fiscalía de la Audiencia Nacional no aprecia delito de enaltecimiento del terrorismo en el acto que ha convocado mañana en Durango el colectivo de presos etarras. Alicia García.
No ve delito porque se quiere celebrar en un lugar cerrado, el Café Teatro de la localidad vizcaína, y ha sido un particular quien ha solicitado el alquiler de ese local. El juez Pedraz será quien decida finalmente si ese acto tiene lugar o no. Ha pedido informes a la policía y a la Guardia Civil. Ayer se lo solicitó a la Ertzaintza. El gobierno tilda el acto de aquelarre repugnante. Jorge Fernández Díaz es ministro del Interior.
Son personas que por no haberse arrepentido de los crímenes terribles que cometieron, que por no haber pedido perdón a las víctimas que provocaron, son personas que el hecho de que se reúnan, se concentren, lo que puedan hacer o decir como fruto de esa concentración, de ese acto, si finalmente se produce, no nos merecerá más que un profundo dolor y una profunda repugnancia.
En ese acto de Durango estarán presentes 63 etarras excarcelados tras la sentencia de Estrasburgo que derogó la aplicación retroactiva de la doctrina Parot.
La ministra de Fomento viaja este fin de semana a Panamá para mediar en el conflicto de Sacyr tras la paralización de las obras de ampliación del canal.
Ana Pastor se va a reunir a comienzos de la semana que viene, en principio el lunes, con el presidente panameño, quien hoy ha recibido al embajador español y también al italiano. Los mercados han vuelto a castigar a Sacyr por segundo día consecutivo. Acumula una caída del 15% en bolsa desde que anunció que suspendió las obras del canal de Panamá porque las autoridades de aquel país no le reconocen unos sobrecostes de 1.200 millones de euros.
Y el gobierno valora positivamente los datos del paro registrado en el mes de diciembre, aunque sigue pidiendo cautela.
Ha sido un diciembre récord en caída del desempleo registrado, 107.000 parados menos. Además, el número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en más de 64.000 personas. Tomás Burgos, secretario de Estado de Seguridad Social, se muestra optimista.
El ritmo de la evolución de esta tasa nos indica que estaremos en tasas positivas de afiliación a la Seguridad Social en cuestión de semanas. Y en muy pocas semanas, un mes o dos meses como máximo, ¿no? Que ese es el dato que nos mueve a la confianza.
El año 2013 cerró con 147.000 personas menos apuntadas en el antiguo INEM. La patronal dice que son datos esperanzadores. La oposición y los sindicatos hablan de precariedad laboral en aumento.
La prima de riesgo está en su nivel más bajo desde abril de 2011.
Está en los 193 puntos básicos. Es el sobreprecio que paga España por financiarse en los mercados con respecto a Alemania. Por su parte, el interés del bono español a 10 años se sitúa en el 3,87%.
Es lo que está pasando aquí dentro en España. Vamos a ver qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Arrancamos en Roma, Paloma García Ovejero.
Pues esta tarde hemos conocido la conversación que mantuvieron hace poco más de un mes el Papa Francisco y los superiores de las órdenes religiosas. Fueron 3 horas y el resumen publicado en la revista de los jesuitas cuenta que abordaron la complejidad de la vida, la necesidad de ser profetas aunque sean pecadores. La prioridad de la vida consagrada es la profecía del reino, que no es negociable, les dijo el Papa. También les mostró su preocupación por la formación, sobre todo de los religiosos, de los seminarios. Y hoy, en la festividad del nombre de Jesús, el Papa ha celebrado misa en la iglesia de los jesuitas en Roma. Es su fiesta titular. Y allí ha dicho, por ejemplo, ser jesuita significa ser persona de pensamiento incompleto, abierto, como el nuevo santo Pedro Fabro o esta otra. Si Dios no es el centro, la compañía de Jesús se desorienta. En Italia, la noticia sigue siendo la inmigración ilegal. La marina de este país ha detectado más de 1.000 inmigrantes que intentaban llegar a las costas italianas en apenas 24 horas, 233 el 1 de enero, 823 el día 2.
Londres, Begoña Pérez.
En Reino Unido estamos pendientes del fuerte temporal que está afectando a Gales, Escocia y el oeste de Inglaterra. En este momento hay 9 alertas de inundaciones en Gloucestershire, Dorset y Gales. Las autoridades han aconsejado a los habitantes que se mantengan alejados de las zonas costeras. Hoy también es noticia el contenido de unos documentos de la era Thatcher que han salido a la luz. En concreto se refieren al año 1984 y revelan que la Dama de Hierro prepara en secreto el uso de las tropas durante la famosa huelga de mineros. Esos papeles también ofrecen alguna anécdota curiosa, como que Thatcher acudió al peluquero en 118 ocasiones en 1984. Por último, hoy se ha celebrado en Barnet el funeral de Ronnie Biggs, el protagonista del gran robo del tren de Glasgow. Su féretro ha sido escoltado por 13 moteros de Los Ángeles del Infierno.
Nueva York, Carolina Martín.
La noticia del día tiene nombre de héroe de la mitología griega, Hércules. Así han bautizado la tormenta invernal que atraviesa el nordeste de Estados Unidos desde este jueves y que ha dejado congelado buena parte del país. país. El último balance arroja 9 víctimas, casi 2.000 vuelos cancelados y carreteras cortadas al tráfico. Los gobernadores de Nueva York y New Jersey declararon el estado de emergencia en ambos estados y han pedido a los ciudadanos que no salgan de casa. Los medios también han resaltado la decisión del Tribunal Supremo de California, que ha dado la razón al mexicano Sergio García. Este joven de 36 años llegó de manera ilegal al país y después de varios años estudiando aprobó a la primera su examen de abogado. Sin embargo, no podía solicitar su licencia para ejercer. El dictamen permite a García conseguir esa licencia y ejercer su profesión. Una decisión que da esperanza a miles de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.
Terminamos en París, Asunción Serena.
En estos mismos momentos, los gendarmes están interrogando a 3 personas de la familia de Michael Schumacher, incluido el hijo de 14 años, el corredor alemán que le acompañaba en el momento del accidente que sufrió el domingo. Los gendarmes buscan la cámara que Schumacher llevaba en su casco cuando esquiaba, pero al parecer la cámara está en manos de la familia, que no quiere entregarla a los investigadores porque dice que quiere preservar su vida privada. François Hollande ha presidido su primer Consejo de Ministros del año y ha dado una orden a todo el equipo. Hay que jugar en colectivo y mejor que el año pasado, dejando atrás un año catastrófico y atrás también las ambiciones personales. La ministra de Justicia, Cristian Tobira, estudia poder eludir la presencia del juez para dictaminar un divorcio. Con el fin de aligerar el trabajo que se acumula en los tribunales, los secretarios judiciales podrían dictaminar un divorcio cuando este se produzca con consentimiento de las dos partes. Y la región de Bretaña ha sido declarada zona de catástrofe natural tras el paso del último temporal que ha provocado graves inundaciones y continúa el riesgo de nuevas inundaciones y de olas de sumersión, por lo que siguen en alerta.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y allí fuera en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes, en Twitter, Sofía Negrín?
Se habla de Sara Carbonero e Iker Casillas. La periodista y el jugador del Real Madrid han sido padres de un niño, de Martín. También del secuestro de 5 miembros de la ONG Médicos Sin Fronteras en Siria. Entre ellos no hay ningún español, pero el tema más comentado es el dato del paro registrado en diciembre. Bajó en 107.000 personas. Por eso en cope.es estamos preguntando si creen que esta cifra marcará un 2014 con menos desempleados. A esta hora, el 73% de los oyentes cree que sí, que es el inicio de un cambio de tendencia, mientras que el 27% opina que no, que es fruto de las ventas de Navidad. Pueden seguir votando en cope.es.
Y opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Carmen dice, sí, yo creo que estamos en el camino de la recuperación y el dato de paro es una muestra de ello. Y en el Twitter del programa, Antonio comenta, no, creo que es por la estacionalidad.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06 y un mail, linterna@cope.es.
Las 7:38.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Es viernes y como todas las semanas a esta hora saludamos a nuestro hombre del tiempo, a nuestro amigo, al catedrático Jorge Urcina. Buenas tardes, Jorge.
Hola, Marta. Feliz año.
Gracias por el turrón que llegó a la redacción. Muy bueno.
Me alegro mucho.
Muchas gracias. ¿Qué tiempo nos va a hacer este fin de semana, Jorge?
Bueno, pues vamos a tener un poquito de todo, pero sobre todo lluvia, frío y viento, ¿no? Entra una borrasca bastante fuerte a partir de esta próxima madrugada y va a ser la protagonista del tiempo, sobre todo mañana sábado, que va a ser el día más revuelto de todo este largo fin de semana. El domingo, una vez que haya pasado este frente, esta borrasca tan intensa, dejará ratos de sol y las temperaturas a mediodía podrán subir un poquito, y eso va a permitir incluso que se puedan celebrar, sobre todo en el centro y sur peninsular, sin riesgo de precipitaciones, las cabalgatas de Reyes. Está un poquito más comprometido esta cuestión en todo el tercio norte peninsular, donde todavía van a seguir con lluvias esa tarde del domingo. Y el lunes, pues vuelve a entrar otra borrasca, no tan activa como la del sábado, pero bueno, va a volver a dejar precipitaciones en gran parte de España, ¿no? Por tanto, bueno, pues un poquito de todo a lo largo de estos 3 días, pero sobre todo lluvia, viento y frío de manera significativa mañana sábado.
Bueno, por lo menos el domingo tendremos una cabalgata de Reyes tranquila y la podremos disfrutar. Que te traigan muchas cosas los Reyes Magos, ¿eh, Jorge?
Igualmente a todos vosotros y a todos los oyentes.
Feliz 2014. Buenas tardes,
Buenas tardes, Jorge.
Nuestro catedrático, nuestro hombre del tiempo de La Linterna. Son muchos los combustibles alternativos que tenemos en el mercado para ahorrar. De uno de ellos, del autogás, se nos ofrece más detalles Álvaro Coutelén.
Con las subidas de precio que nos ha regalado el año, son cada vez más las personas que buscan ahorrar de donde sea, por ejemplo, en gasolina.
Y cuanto más acelero, más calentito me pongo.
Y por eso son cada vez más las personas que eligen un combustible alternativo para su coche. Uno de ellos está más al alza que nunca, el autogás. ¿Qué es el autogás? Nos lo explica David Fernández de Heredia, gerente de Autogás Repsol.
Es una mezcla de gas propano y de gas butano que, utilizado en la automoción, pues es un carburante considerado alternativo por parte de las autoridades y del mundo de la automoción.
Una alternativa que cuenta con muchas ventajas.
Que puede ser usado en vehículos de gasolina. Tiene unas emisiones mucho menores, que tiene un precio reducido por su baja fiscalidad.
Y tan solo un inconveniente, que hay que comprarse un coche adaptado o adaptar el que ya tengamos, pero tampoco cuesta tanto como creemos.
Vehículo de gasolina que haya se matriculado con posterioridad al año 2001 viene a costar unos 1.500 euros masiva, más o menos.
Los problemas para repostar son mínimos porque ya hay más de 220 estaciones que disponen de puntos de suministro de autogás. Además, está dentro de los planes PIBE 4 y PIMA Aire 2 y cuenta con incentivos económicos extras por parte de la administración.
En la reducción del impuesto de circulación, que bueno, que al final en la vida de un coche pues suelen ser ayudas que pueden llegar hasta los 1.000 euros por vehículo.
Y también cuenta con ayudas a nivel local, con descuentos en peajes si lo usas en Cataluña o con descuentos en los parquímetros si vives en Madrid. Autogás se progresa de manera imparable. Si su crecimiento en 2012 se sitúa en el 22%, al cierre del año que acabamos de dejar, ese ascenso se sitúa en el 30%, por un motivo.
El público en general está accediendo a este producto, lo está conociendo y cada vez, bueno, pues su utilización y su uso pues se va haciendo cada vez más importante.
Actualmente el parque automovilístico de Autogás en España supera los 25.000 coches. El objetivo para 2017 es que esa cifra se sitúe en torno a los 200.000, es decir, situarnos en niveles de nuestros vecinos europeos.
Seguimos hablando de carreteras. Hoy hemos conocido que en 2013 fallecieron 1.128 personas en las carreteras, 173 menos que el año anterior. La siniestralidad más baja de toda la serie histórica desde 1960, es un buen dato. Saludamos a Luis Montoro, que es catedrático de Seguridad Vial de la Universidad de Valencia y presidente de la Fundación Española para la Seguridad Vial. Buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes, Marta.
¿Cómo valora estos datos?
Bueno, pues dejando claro, como usted ha hecho, que se tratan de los accidentes que se han producido en las carreteras y con datos de muertos en las 24 horas posteriores a los accidentes, que faltan los de las ciudades y los que mueren en los 30 días posteriores al accidente. En todo caso, los datos son verdaderamente, digamos, extraordinarios dentro de la gravedad que hay el que todavía haya muerto ese número tan elevado de personas. Los accidentes han descendido en un 13,3% con respecto al año pasado. Efectivamente, como usted decía, la cifra más baja desde 1960, cuando ahora tenemos 30 millones más de vehículos, lo que quiere decir que se consolida la bajada que se está produciendo en España en cuanto a accidentes y que en este tema, curiosamente, quizás somos el país más ejemplar de la Unión Europea y posiblemente del mundo. Esto ha permitido acabar con mucho dolor, con mucha tragedia, con mucho drama ante una muerte tan inesperada, tan absurda y tan evitable, y también, aunque sea secundario, frente al dolor humano del accidente, no olvidemos que nos hemos estado gastando en torno a 15.000 millones de euros como consecuencia de los accidentes de tráfico en España, con todo lo que conlleva de reparaciones, traslados, hospitalizaciones, indemnizaciones, etcétera, etcétera.
Luis, ¿tiene algo que ver en estos datos la crisis económica? Es decir, ¿se coge menos el coche y, por lo tanto, pues hay menos accidentes?
Bueno, pues decididamente sí. No sabemos, los científicos nos gusta hablar con mucha prudencia, no sabemos en qué medida, pero sí que es cierto que ahora hay una mucha menor movilidad que la ha habido en otras épocas y, por lo tanto, esto está incidiendo con toda seguridad. Sabemos también, y de esto sí que tenemos datos más precisos porque hemos hecho encuestas, que ahora los conductores con la crisis pues tienen mucho más miedo a ser sancionados, pero por contra también tenemos coches más viejos y los cuidamos menos. Incluso compramos los coches nuevos con menos medidas de seguridad. De manera que, bueno, sobre todo la movilidad puede estar afectando a estos datos, pero en todo caso son tan espectaculares que esta menor movilidad no es por sí sola capaz de explicar una bajada tan importante y tan trascendente.
¿Qué se puede hacer, Luis, para reducir aún más estas cifras? ¿Qué retos tenemos por delante?
Bueno, pues esto que dice usted es muy importante, porque, claro, estamos muy bien, pero hay que tener en cuenta que el tráfico no tiene una vacuna definitiva, como otro tipo de muertes, ¿no? Por eso no podemos bajar la guardia. ¿Y por qué el tráfico no tiene una vacuna definitiva? Porque al final las sociedades conducen como viven, como son y como están. Es decir, nos aparece la crisis, nos aparece el teléfono móvil, nos aparece un nuevo tipo de droga. Cualquier problema, lamentablemente, se nos mete en el coche y allí puede causar verdaderos estragos. En todo caso, como temas concretos, tenemos muchas asignaturas pendientes. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que la vejez de nuestros vehículos es muy alta. El 35% de los coches tienen más de 10 años. Y alguien puede decir, no, pero si es que mi coche está nuevo, aunque tiene 10 años, sí, pero nadie se operaría ahora en un quirófano nuevo del siglo pasado. ¿Por qué? Porque tecnológicamente está envejecido. Hay que mantener más las carreteras, que aparte de ser un tema de seguridad, es un patrimonio que tenemos y la crisis puede causar problemas ahí. Tenemos un grupo que es el de los mayores de 65 años que no ha bajado la siniestralidad, sino que se ha incrementado, al igual que está ocurriendo con los peatones y las motocicletas. Ahí también tenemos que incidir. Los accidentes laborales viales, bueno, pues hay que trabajar sobre ellos porque el 40% de los muertos en accidentes laborales son precisamente por tráfico. Hay que trabajar mucho un tema nuevo que es mucho más peligroso que el alcohol o la velocidad, que son las distracciones. Las distracciones están ya causando el 40% de los muertos, y trabajar mucho también el tema de las ciudades, que a diferencia de las carreteras no están bajando en la misma medida. Y desde luego, si se puede incrementar nuestra formación en temas de seguridad vial. Y si me permite, simplemente sí, a nuestros oyentes les voy a hacer tres preguntas para que ellos mismos se contesten, ¿no?
Sí.
Un airbag explota a 88 metros por segundo. Si te dan la cara, puede llegar a lesionarte gravemente o a matarte. ¿A qué distancia tenemos que ponernos para que eso no ocurra? Cuando vamos al trabajo o al Corte Inglés o a cualquier gran almacén, ¿cómo hemos de aparcar? ¿De culo o de cara? Porque si hay una situación de emergencia y aparcamos de cara, se atascará todo y no podremos salir. El niño, ¿dónde se debe de llevar? ¿Cuál es el asiento más seguro? Bueno, pues el central trasero, porque ahí se evita el 75% de los muertos. O simplemente, cuando vamos en el coche y llevamos corbata, ¿cómo hay que llevar el cinturón? Pues seguramente muchas de estas cosas, detrás de las cuales está la vida o la muerte de muchas personas que se cuidan diariamente y que por desconocer esto mueren, bueno, pues debemos de procurar que tengan la suficiente información para que, como he dicho al principio, no moramos en un estúpido, absurdo y evitable accidente de tráfico.
Luis Montoro, catedrático de Seguridad Vial de la Universidad de Valencia y presidente de la Fundación Española para la Seguridad Vial, muchas gracias por haber atendido la llamada de la cadena COPE y por habernos ayudado a comprender un poco más estas cifras, estas buenas cifras de mortalidad en las carreteras. Feliz año y muchas gracias.
Igualmente para ustedes. Buenas tardes.
Esperen un momento.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.